Bienvenidos a Psicología en 40, un podcast donde hablaremos de temas diversos de psicología en la vida cotidiana. Yo soy Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.
El día de hoy hablaremos de la película El Guasón. Alerta spoiler, si no has visto la película, te recomiendo no escuchar este podcast hasta que no la veas. Y después escucharnos y ver la comparativa de tal vez tu crítica o tu análisis con la de nosotros, ¿sí? Pues bueno, ya advirtiendo los spoilers, esperemos que disfrutes este podcast al igual que la película, o que la hayas disfrutado si es que ya la viste. Bien. Hablaremos justamente de la película, haremos un análisis de la película en general, así como también hablaremos sobre las características de personalidad de Arthur y del Guasón, ¿sí? Aquí hablaremos un poquito de, por ejemplo, me gustaría comentar esta parte en la cual es importante tener en cuenta que la crítica que hacemos es directamente sobre la película, ¿sí? Sobre lo que nos muestran, porque si sabes o conoces un poquito de cómics, sabes que el Guasón se creó en 1946 y realmente no existe una historia oficial de los orígenes del Guasón. Existen diferentes versiones de cómo fue que el Guasón nació, ¿sí? Aquí hablaremos justamente, únicamente, de lo que nos muestran en la película, la versión que nos muestra tanto el director como el actor. Bien, pues bueno, comencemos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, en la película la primera escena. Vámonos con la primera escena, donde Arthur está, pues, en su trabajo. Está trabajando como payaso, está promocionando una tienda, y vemos cómo, por ejemplo, en la ciudad se ven estos chicos, estos adolescentes que lo comienzan a molestar, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, aquí un poquito nos muestran la historia de vida hasta cierto punto de cómo ha sido la vida del Guasón, ¿sí? Ismael, no sé, ¿tú qué nos ¿Sí? te gustaría aportar?
Sí, de hecho, como puntos importantes, y también, ojo, haciendo aquí hincapié, no vamos a dar un resumen de la película. Obviamente vamos a rescatar algunos puntos importantes para hacer el análisis, pero vamos a estar saltando entre varias escenas o entre varios hechos que nos refleja esta proyección. Y pues bueno, primeramente, tal como lo comentas, pues él está trabajando de payaso. Da servicios a algunas empresas como animador o también haciendo anuncios. Inicialmente, pues Arthur quiere ser comediante, se quiere dedicar a darle sonrisas a la gente. Sin embargo, pues no es bien logrado, eso por diferentes cuestiones que más adelante vamos a ir tocando. Y primero, pues Arthur es un hombre que vive con su madre, ya tiene una edad avanzada, este personaje, Arthur. Y pues él constantemente está viviendo una vida de represiones, está viviendo algunos maltratos también, rescatando también esta escena de que él está, pues, anunciando una tienda. Trae un anuncio, está haciendo malabares con él, posteriormente se lo quitan y pues lo golpean con el mismo letrero, ya posteriormente lo golpean en conjunto varias personas y podemos empezar a ver como la ruptura, ¿no? De la persona buena que trata de hacer bien las cosas, está chambeando.
De salir adelante,
así es, está tratando de hacer las cosas bien y pues inmediatamente se topa con una sociedad o con un pequeño grupo de la sociedad que pues le hace sufrir agresiones. Y pues Arthur tiene un trastorno. De hecho, empieza a tener varias características de algunos otros trastornos, pero lo más representativo, tiene ataques de epilepsia gelástica. Él se ríe de manera no intencionada en momentos en los que sufre, pues, ansiedad, estrés, en los momentos en los que está triste, y es una risa incontrolable que incluso le puede ahogar y que incomoda a la gente. De hecho, pues Arthur carga una tarjeta, en la que si sufre de algún ataque, se la da a la gente para que conozca cuál es su trastorno y de que no está riéndose, pues, de manera intencionada o malintencionada.
Que no se está burlando de ellos, pues, de alguna manera.
Así es, que no se está burlando. Y pues entonces Arthur vive con su madre, es una persona que está medicada, está en un programa, de hecho tiene visitas con una trabajadora social, la cual va evaluando, entre comillas, su caso, y pues le suministra estos medicamentos para que pueda ser medianamente adaptado social. Entonces, pues él sigue trabajando, posteriormente empieza a tener problemas de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a pensamientos negativos que tiene y acerca de una visión errada tanto del mundo y de sí mismo. Y pues respecto a los trastornos, Isaac ahorita estamos platicando acerca de ello, que presenta características muy puntuales de algunos de ellos.
Sí, justamente estuve revisando el DSM-5 para poder hacer el análisis a esta película también. Y me gustaría, por ejemplo, puntualizar que en la epilepsia gelástica, ¿sí? Los médicos, los psiquiatras, los neuropsiquiatras mencionan, por ejemplo, que esta epilepsia en muchos pacientes, digo, en esta ocasión se demuestra como algo malo y si lo es una enfermedad como tal. Pero, por ejemplo, en algunos pacientes se detecta que cuando surgen estos episodios sienten placer al reírse de esta manera en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí lo vemos. Por ejemplo, la otra parte que es donde él lo sufre, porque vemos que lo sufre de alguna manera, que no quiere reírse, que no quiere hacerlo y le causa problemas, ¿no? En momentos que se ven justamente en la película, que ahorita pues, hablaremos de esos momentos como tal, donde surge estos episodios de epilepsia. Y pues sí. Yo detecto, por ejemplo, varios trastornos en Arthur. Uno es un trastorno esquizofreniforme, ¿sí? En este caso, alcanzo a detectar por lo menos tres rasgos de este trastorno en él, que son los delirios, son las alucinaciones y que empieza a tener conflictos sociales, laborales, amorosos, ¿sí? También, por ejemplo, detecto un trastorno narcisista, un trastorno depresivo, ¿sí? También. Y de alguna otra manera se llega a notar en algunos momentos también un trastorno obsesivo compulsivo por parte de Arthur en algunos momentos, escenas. Y también podría ser, o podríamos manejar un trastorno histriónico de la personalidad, ¿sí? En este caso, veremos en qué momentos surgen estos trastornos, ¿sí? Por ejemplo, vemos esta parte, ¿no? De los pensamientos negativos, del ya no sentirse a gusto en su trabajo, de no estar a gusto con su vida, de tener todo este tipo de pensamientos negativos. Ahí justamente vemos, pues, trastorno depresivo y trastorno depresivo mayor. En la película no se referencia qué tipo de medicamentos toma, pero por ejemplo, llega un momento en el cual él, pues, deja de tomar estos medicamentos y evidentemente se notan o salen a la luz más los trastornos que Arthur tiene. Y sí, realmente sí podríamos decir que son varios trastornos, de personalidad los que presenta Arthur. Y se me olvidaba, por ejemplo, hay una situación en la que mucha gente dice, es que es un psicópata, un sociópata. Ah, sí y no. Sí, o okay, casi sí llega en su momento a surgir estos rasgos, mucho más adelante en la película, por supuesto. Pero, por ejemplo, uno de los rasgos de personalidad de un sociópata o un psicópata es falta de empatía. Y en la película podemos observar en varias ocasiones que Arthur llega a ser empático. Empático con los niños, empático con las demás personas. Tiene sueños, tiene esperanzas, tiene la ilusión de enamorarse, de vivir en pareja. Estos no son rasgos tal cual de una persona sociópata o psicópata. Entonces, como tal, aquí podemos ver que Arthur hasta cierto punto era una persona funcional en su vida. Era una persona que por diferentes circunstancias pues lo llevaron a lo que es como tal el desenlace de la película, que iremos poco a poco hablando de esto, ¿sí?
Sí, de hecho, algunos hechos que empiezan a detonar esta transformación de Arthur hacia el Guasón, pues una es de que está sufriendo constantemente maltrato. Sufre maltrato ya sea físico o psicológico, como el que comentábamos de la escena del cartel. Hablamos también acerca de un maltrato con sus compañeros, lo aíslan, obviamente él no puede socializar de manera correcta y en el trabajo pues ya no lo ven como tal de manera funcional. Incluso hay un punto en el que un compañero le da una pistola, le da un arma para que se esté defendiendo, y él en uno de sus servicios va a un hospital para niños. Y pues dentro del show, de su performance, se le cae la pistola y pues obviamente es reportado, tiene problema con ello. Y otro punto también, después de haber sufrido maltrato, es que lo despiden. Lo despiden y él empieza a tener una actitud más agresiva, obviamente se vuelve una persona más negativa. Otro punto también a rescatar acerca de lo que mencionaba ya Isaac. Arthur estaba siendo medicado, de hecho tomaba muchos medicamentos para su condición psiquiátrica, y el Estado reduce el presupuesto. Entonces empieza a cerrar programas el Estado, y uno de ellos pues es en el que está recibiendo atención Arthur. La trabajadora social en realidad que nunca le da como un servicio o una orientación psicológica, le dice, bueno, ya no vamos a vernos, tú sigue con tu diario. Tenía un diario en el cual anotaba pues sus emociones, las situaciones que iba enfrentando, sus pensamientos e incluso algunos chistes, y otros son chistes entre comillas, porque ya más adelante hablaremos de algunos de ellos. Entonces se queda sin esta atención y también sin el suministro de los medicamentos.
Y por ejemplo, me gustaría, yo no recuerdo bien la frase, tú la comentaste hace rato, una frase que dice Arthur en su libro, la cual menciona, dice, lo peor de tener un trastorno mental es que las personas quieren que actúes como si no lo tuvieras. Esa parte me parece a mí muy, muy, muy interesante. Porque es cierto, o sea, una persona con un trastorno mental, un trastorno mental, o una situación complicada, la gente espera que te adaptes a lo que ellos quieren. Cuando es evidente que por las condiciones psiquiátricas, condiciones sociales, muchas veces no es posible, ¿no? Y cómo te forza a la sociedad a que te integres y que actúes de forma normal, cuando pues es evidente que no.
Sí, dentro de la normalidad permitida, ¿no? En la sociedad. Entonces, pues obviamente hablábamos de que Arthur era una persona medianamente funcional, Pero al perderle estos medicamentos, pues también es un punto detonante de este cambio de. Y otro punto rescatable también, que hace un quiebre en la persona de Arthur, es que descubre que fue adoptado. Entonces, aquí había una idea, no se sabe si en la película es acertada o es errónea, de que la madre le comenta, después de descubrir algunas cartas, que Thomas Wayne es su padre. Entonces, pues Arthur confronta posteriormente a Wayne. Ya varias personas le decían que era un error, que su madre sufría de algunos trastornos, de hecho en específico de esquizofrenia, me parece. Y que había inventado todo y en realidad no era hijo de Thomas Wayne y que había sido adoptado. Entonces, posteriormente se pone a buscar en archivos de la misma clínica donde estuvo internada su madre, y en el archivo se dice que él había sido adoptado desde pequeño y la pareja que tenía en ese momento su madre adoptiva, pues abusa de él. Entonces él sufre constantes abusos, sufre violencia también, y en el reporte pues indica que él siendo niño pues es encontrado amarrado a un radiador y con pues contusiones y en específico una contusión muy grave en la cabeza, que también ahí podemos dar pie a hablar acerca del inicio de su trastorno de la epilepsia gelástica, que podría ser por una cuestión de daño cerebral. Entonces aquí se da cuenta que en realidad bloqueó esas experiencias pasadas. Y pues posteriormente se cae la imagen que tenía de su madre. Otro punto de evolución también de Arthur es que cuando se da cuenta de todo esto, mata a su madre. Mata a su madre y antes de eso le hace un señalamiento de: tú siempre me dijiste que esta risa era un problema. Pero en realidad, pues yo estoy descubriendo que este soy yo y que no hay nada malo en mí. Y posteriormente, pues su madre adoptiva estaba hospitalizada y la asfixia. Entonces, este también es otro punto de quiebre en él. Y respecto a estos trastornos o estas características de trastornos que comentaba ya Isaac, las alucinaciones. Hay varias escenas donde Arthur se ve con una vecina suya que le atrae.
Sophie.
Sophie, se ve con ella pues constantemente en una cita, que le está apoyando con lo que pasa con su madre, que en algún momento se encuentran, pero la película te deja ver que todo esto no pasó, que en realidad él estuvo pues creando en su mente escenas donde era apoyado por Sophie y que no son ciertas. Entonces, también aquí está el punto donde se muestra al público cómo no era una idea real, que no sé si ahí Arthur se da cuenta o no de la realidad de ello, pero llega a la casa de Sophie y Sophie pues le da a entender: no te conozco, no sé qué haces aquí, por favor vete antes de que llame a la policía. Y pues él nada más se ve un corte de la escena y él sale. Sale del departamento de Sophie. Otro punto es que pues él es expuesto después de haber hecho una presentación en un bar, de hacer stand-up. Es expuesto en el programa de Murray. Entonces él idolatraba mucho a Murray. Ve que su video sale en el programa y al principio está emocionado, pero posteriormente ve que es una burla. En realidad es una sátira lo que están haciendo con su video y pues termina decepcionándose todavía más de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y pues ahí ya empezamos a ver algunos destellos del Guasón.
Yo sí es importante también mencionar, por ejemplo, yo sí viste la película, me imagino que sí, Justamente donde él crea un delirio, por así decirlo, una fantasía con Murray. Por ejemplo, se ve que él empieza a imaginarse que va al programa de Murray y que Murray lo invita justamente a participar en el programa. Y él hace chistes enfrente. Y Murray le dice, ah, eres muy bueno y no sé qué. Y shalala, y se le acerca y le dice, si yo tuviera un hijo, me gustaría que fuera como tú. Y lo abraza, y ya después se ve en la escena, pues que es justamente un delirio, una imaginación, una fantasía de Arthur. Y ahí vemos, pues, por ejemplo, esta parte donde yo te idolatro, me imagino contigo, o sea, eres la persona que admiro y que quiero. Y justamente este shock o esta parte donde Murray se burla de él, justamente es por eso que es el quiebre, ¿sí? Porque la gente se había burlado de él toda la vida, pero para él era un personaje pues representativo y justamente también la mamá. Por ejemplo, la escena, en todas las escenas se ve ahí una relación patológica con su mamá. O sea, dormían en la misma cama, él la bañaba. En apariencia pareciera que la mamá tuviera algún problema motor, o sea, como que no se puede mover o lo que sea. Pero después descubrimos que no tiene ningún problema motor. Simplemente, pues la señora por su trastorno, pues permite todas estas. Que Arthur duerma con él.
Sí, no se puede valer por sí mismo, al parecer.
Exactamente. Y aparte, la señora pues estaba en su mundo. La señora todo el tiempo estaba pues en su fantasía, en su realidad. Y justamente hay una escena donde Arthur dispara el arma dentro del departamento. Y la señora pensaba que era la televisión. Y esa parte pues de la relación tan tóxica que había de madre a hijo, pero para él era una relación sana, pues era una relación buena, porque pues se veía que amaba a su mamá y la quería, a pesar de que su mamá también se burlaba de él, ¿no? Justamente Ismael me comentaba, y lo comentábamos antes de comenzar a grabar, que su mamá lo apodaba Happy, o sea, una condición psiquiátrica, una condición médica, la mamá lo utilizaba como burla. ¿Sí? A pesar de que le decía, tú naciste para hacer reír al mundo, pero aún así la mamá siempre abusó de cierta manera de esa parte, de esa condición psicológica de él. Se burlaba, abusaba de alguna otra manera de esa condición. Y vemos, pues, no solamente, por ejemplo, las escenas que comentas, sino también, por ejemplo, cuando pierde el trabajo, ¿no? O sea, que lo despiden del trabajo, justamente cuando se da cuenta que Sophie, pues no era su pareja, no era esta persona que él tenía ahí presente. Y volvemos a otra parte de esta fantasía, delirios y alucinaciones, ¿sí? Y comenzamos a ver cómo su vida empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, sí, de por sí. No era la mejor condición de vida que tenía, las mejores condiciones de vida que tenía. Pues comenzamos a ver cómo todo empieza a ir más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y uno de los puntos medulares, o uno de los puntos que es importante resaltar, es por ejemplo cuando le dan el arma, él está en un vagón, en una de las escenas él está en un vagón del metro en Gotham, en Gótica. Y, por ejemplo, vemos a tres personajes que están molestando y hostigando a una mujer. Arthur estaba sentado y comienza a reírse, comienza a reírse. Estaba vestido y caracterizado como payaso. Incluso fue después de que lo despidieron, ¿sí? La escena, si no mal recuerdo, fue después de que lo despidieron. Iba él en el metro para ir a su casa. Estos tres personajes están molestando a esta chica. Él se empieza a reír por la ansiedad, por el estrés, pues la situación que estaba viviendo en ese momento. Estas personas se le acercan, lo confrontan, lo empiezan a agredir, lo empiezan a golpear. Y en un momento Arthur se voltea y les empieza a disparar y los mata. Pero no solamente lo, o sea, al principio se ve como algo de defensa, ¿sí? Como pues, me estoy defendiendo del ataque que me están haciendo, porque se ve que lo están golpeando pues, bastante fuerte. Se voltea, dispara, pero después vemos en la continuación de esa escena que mata al tercer personaje y ya lo hace con saña, con coraje, con... O sea, te tengo que descargar toda la pistola y se ve que le descarga la pistola con saña, con coraje, con... Me las vas a pagar todas las que me han hecho. Literal, no fue quién me la hizo, sino quién me la paga. Casi, casi se ve en esa escena. Y justamente vemos los puntos de quiebra. Ahí se puede ver, por ejemplo, ahí alguna persona por decir, es que es un psicópata, un psicótico. Pues sí, evidentemente ahí podemos ver un episodio de psicótico, por así decirlo, breve, si tú quieres. Pero ahí surge un rasgo, un brillo de lo que era, lo que es el Joker. Porque incluso después de esta escena, cuando matan a estos tipos, cuando él mata a estas tres personas, que son personas pues de dinero, que son personas que trabajan en Wall Street o que trabajan en la parte financiera, pues se ve que se hace un alboroto en la ciudad porque se dan cuenta que quien mató a estas tres personas fue un payaso, ¿sí? Entonces se empieza a generar una crisis colectiva en la ciudad, comienzan a haber disturbios, pero todos con máscaras de payaso. Entonces ahí notamos un poquito del narcisismo donde dice, yo siempre quise que me observaran, yo siempre quise que la gente me volteara a ver, quería ser importante y ahora lo soy.
Sí, de hecho él mismo lo menciona, que él creía que la gente no lo veía, que él no existía. Y ya con esto se da cuenta de que sí existe. Entonces él encuentra una reafirmación de su realidad y de su identidad en base al movimiento que se está provocando por haber asesinado a estas personas. Y al principio pues sí lo vemos con cierta frustración por haber cometido estos asesinatos, pero ya después se regocija del movimiento que está creando y ya no se ve tan culpable de haber provocado estas muertes. Entonces, como tú lo comentas, pues ya son destellos del Guasón. Ya está apareciendo este nuevo personaje, este alter ego.
El anarquista, el yo provoqué esto y la sociedad. Toda esta sociedad que está podrida la voy a derrumbar, por así decirlo, ¿no? Soy un anarquista.
Sí, de hecho es una como justificación, ¿no? De la sociedad está mal, entonces mi acto estuvo mal, pero ya después veo, entre comillas lo voy a poner, que estuvo bien, ¿no? Que hice que se movieran las masas. Y ahí vamos a meter un poquito a Thomas Wayne, que él está tratando de postularse para gobernar Ciudad Gótica. Y habla acerca de estas personas que dice, bueno, estas personas que envidian, estas personas que están haciendo este tipo de cosas, pues no valen la pena porque están envidiando algo que otros sí lograron, que otros sí formaron. Y ya es donde el movimiento empieza a tomar más fuerza y donde dicen, bueno, todos somos payasos, ¿no? Entonces ahí empezamos a entrar en la crítica como tal de la película, un tema central que es el ricos versus pobres, que lo vemos en muchas representaciones y en muchas sociedades, y los payasos empiezan a crear pues disturbios, ya como lo mencionaba Isaac, y esta revuelta pues tiene como estandarte al payaso, que en algún momento pues todo comenzó con unos asesinatos. Pero se vuelve un símbolo como de una justificación social de haber hecho eso y de que el pobre no tiene que ser menos que el rico.
Y aquí me gustaría, por ejemplo, en esa distinción, hacer una distinción, pues, por ejemplo, si yo detecto que, por ejemplo, sí empieza a regocijarse hasta cierto punto, pero él está muy alejado de todo esto. Por ejemplo, en la película jamás vemos que él se involucre en una marcha, jamás vemos que se involucre en un movimiento como tal. O sea, cuando va a visitar a Wayne al teatro,
así es.
Ahí él sí se involucra y empieza a reírse y empieza a voltear a ver que pues todo el mundo está vestido de payaso porque están en una protesta en contra de Wayne, justamente. Justamente en esa escena se ve, por ejemplo, cómo él ya tenía esta ilusión de que Wayne era su papá, ¿no? Porque en alguna escena, bueno, ya lo mencionó Ismael, que su mamá le confiesa que él es hijo de Wayne, ¿no? Entonces lo confronta y le dice: tú eres mi papá, mi mamá es tal y tú tuviste un hijo con ella y yo soy ese hijo, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que Wayne le dice: no, tu mamá estaba loca, tenía un problema psiquiátrico, la internamos, tú eras adoptado, chalala, le empieza a decir esto y pues, se confrontan, ¿no? Y ahí también vemos un choque, ¿no?, que tiene Arthur con la realidad, porque él veía a Wayne como alguien X, ¿no? Pero cuando se enteró que era su papá fue como: oh, ok, la ausencia de mi padre y lo tengo. Entonces busca, por ejemplo, de alguna otra manera tener un contacto con él. Anterior a, por ejemplo, en esta escena, anterior a esa, se ve que, por ejemplo, Arthur va a la casa de los Wayne, a la mansión Wayne. Se encuentra con Bruce Wayne, con Batman, en chiquito. Y le hace ahí, lo hace reír o lo intenta hacer reír. E incluso se ve esta parte donde le toma las comisuras de la boca y le hace una sonrisa y le dice: así está mejor. Entonces llega el guardaespaldas y lo confronta y le dice esta parte, ¿no? De pues, tu mamá estaba loca, tu mamá trabajó aquí, pero la tuvimos que despedir, estuvo en el psiquiátrico. Y ahí, por ejemplo, vemos también otro destello del Guasón. Agarra a este personaje, a este guardaespaldas o guarura o lo que sea, y lo intimida, o sea, con una fuerza que, o sea, y ves al guarura y ese grandote, todo acatorón, y pues no, o sea, el guasón lo intimida de alguna otra manera, o Arthur, pues. Entonces ahí vemos, por ejemplo, otro destello de cómo va surgiendo un poquito la personalidad del Joker, del guasón. Y sí, justamente, pues vemos que fueron varios momentos críticos en su vida. Y no solamente, es importante también mencionar que no solamente fue circunstancial lo que llevó a Arthur al quiebre, sino también algo biológico. Por ejemplo, justamente Ismael contaba que a él se le detectó que tuvo un traumatismo, ¿sí?, en la cabeza, que esto de alguna otra manera pudo haber provocado más cuestiones de personalidad y que posiblemente pues no se detectaron a tiempo, que tal vez si se hubieran detectado a tiempo y se hubiera medicado y hubiera vivido en otras condiciones, por ejemplo, a lo mejor ni hubiera existido el Joker, ¿no? También esa es la otra parte. Si a lo mejor no lo hubieran adoptado, como sugieren en la película, que fue adoptado, tal vez si no lo hubieran adoptado, ¿qué hubiera pasado con el Joker, no? También ahí es como la otra contraparte, porque no solamente son cuestiones circunstanciales de momentos, ¿no?, sino también algo biológico. No sabemos si antes de que lo adoptaran él ya tenía este problema de la epilepsia gelástica, pero sí podemos ver, o por ejemplo, después de los golpes o el abuso que vivió de niño, posiblemente ahí surgió esta epilepsia, porque justamente la mamá le decía que desde niño tenía este problema, ¿sí?, aunque él pues, no recordaba realmente cómo surgió esta situación.
Sí, pues además de todo lo que sufrió en un pasado y lo que nos presentan en ese momento de vida que tiene Arthur, pues también luego empieza a tomar decisiones. Es decir, cuando pues asesina a estas tres personas en el metro, Estas fueron las primeras personas a las que mató. Después de esto y después de que deja de ser medicado, pues empieza a transformarse. Y hay otro punto, otro de sus asesinatos. Este es la segunda escena en la que vemos que ya se vuelve violento, que ya tiene atisbos del guasón. Es cuando sus compañeros de trabajo lo visitan y le van a dar el pésame de la muerte de su madre. Él comenta que en realidad está bastante bien, que no le está afectando. Él ya estaba preparado con unas tijeras y pues los deja pasar a ellos y mata al compañero que le había dado la pistola. Y obviamente pues es una escena bastante sangrienta. Deja pasar a su otro compañero, a un tipo bastante bajito, que tiene enanismo. Y pues a él lo deja libre porque se portó bien con él. Entonces ahí podemos ver que es selectivo. No es como una violencia incontrolable, sino de que él ya está tomando decisiones y está decidiendo ser violento con ciertas personas a manera de castigo. De todo lo que había sufrido anteriormente, él está tomando, pues ahora sí, el control, pero de esa manera agresiva. Y pues el último asesinato que vemos provocado de manera directa por él, ya siendo el guasón, pues es cuando ya formó al personaje, cuando ya formó esta nueva identidad y se va a presentar en el show de Murray. Y pues lo está cuestionando, termina por pues atar cabos, de decir: ¿sabes qué, Murray? Tú eres igual que todas las demás personas, todas esas personas que han estado abusando de mí, porque me exhibes con mi video, te burlas de mí, me invitas al show para seguirte burlando de mí. Y pues después de cierto chiste icónico que le hace, hablando acerca de que sale de una causa de un enfermo mental y una sociedad que es una porquería, algo así, termina matándolo. Entonces esas ya son decisiones que está tomando él, ya tiene el control, por decirlo de alguna manera. Y pues la violencia se vuelve ya
parte de él,
parte de la identidad del guasón. Pues ya es el mismo después de que se disoció y de que formó esta nueva identidad.
Sí, justamente, nada más para recapitular tantito en ese sentido. Por ejemplo, cuando llegan los compañeros, le preguntan: ¿cómo te has sentido? ¿Tu mamá falleció? Él les dice: estoy muy bien. Incluso he dejado de tomar mis medicamentos y me siento aún mejor. ¿Sí? Entonces ahí es donde surge el asesinato de este compañero, y que al final deja vivo al otro compañero, al que sufre enanismo. Y justamente Arthur le dice, o el guasón, no sé. Ahí ya es como la discrepancia de quién es quién, ¿sí? Porque le dice: tú siempre fuiste bueno conmigo, ¿no? Entonces lo deja ir. Pero, por ejemplo, hay una escena también donde vemos cómo empieza a surgir este personaje del guasón. Donde Arthur, cuando lo invitan a este programa, que le hablan para invitarlo, él empieza a actuar, empieza en su sala, pone videos para ensayar como un personaje, como: yo soy bueno haciendo chistes, soy elegante, soy, no sé, de alguna otra manera ya soy yo como tal, ¿no? Y ya no se ve al Arthur tímido, al Arthur que se ve que está sufriendo todo el tiempo con su rostro de angustia. Ahí en esa escena justamente empezamos a ver cómo surge el personaje, cómo él empieza a crear este personaje, a partir de ciertas referencias que justamente está viendo en un video. Y, por ejemplo, en esa escena se ve que él le dice, le cuenta como este chiste, y en esa escena se ve que él se dispara, o sea, sin balas. Sí,
cuando está haciendo el ensayo, ¿verdad?
Ajá, cuando está haciendo el ensayo, él tiene el arma de fuego sin balas y hace como que se va a suicidar, ¿sí? Entonces ahí justamente vemos cómo empieza esta creación del personaje, de las características de personalidad del Guasón. Y justamente empieza, como dice Ismael, como a atar cabos de todo lo que ha vivido y empieza a surgir este personaje que es el Guasón, que es donde ya tiene más características y rasgos de un sociópata, de un psicópata, de un narcisista, de una persona histriónica, un anarquista hasta cierto punto. Empezamos ya a detectar estas características de personalidad del Joker como tal. Entonces, pues sí, es como muy, muy icónico esa escena también. Y pues ya al final creo que es bastante bueno cómo termina. Esta parte que justamente tú la mencionabas, me gustaría que la mencionara ya para cerrar, donde me comentabas que él buscaba llegar hasta cierto punto, tenía una meta, no se cumple como él esperaba. Me gustaría que nos platicara ya para finalizar y cerrar este podcast.
Sí, después de esta asistencia al programa, de que mata a Murray, vemos que se llevan al Joker en una patrulla. Posteriormente, después de estarse regocijando de todo este desmadre que se está haciendo, pues lo liberan. Y ya al final vemos que está la escena en la que uno de los payasos protestantes sigue a la familia Wayne y termina matando a Thomas Wayne y a su esposa. Y después de esto aparece la cara de pues ahora sí, de Arthur, o ya del Guasón. Y está sonriendo, está como pensando acerca de esa idea. Y la psiquiatra que le está atendiendo le dice: bueno, pues ¿de qué te estás riendo? ¿Qué es lo gracioso? Y él, bueno, a mi parecer es una interpretación. Él está pensando en todo esto que sucedió y a él le está dando risa como, pues él estaba en su búsqueda constante de Thomas Wayne, y ya posteriormente pues quiere como una revancha, o quiere retomar algo contra Thomas Wayne, pero lo hace indirectamente. Es decir, una de las personas que se estaba protestando con el movimiento que él mismo inició de alguna manera termina matándolo. Y pues él está como pensando en ello, en esa última escena, y cuando la psiquiatra le pregunta qué es lo que es gracioso, él le comenta: pues es un chiste que no entenderías, porque en realidad se dio lo que él quería, de alguna manera, y pues termina cumpliéndose esa finalidad de una manera que, si lo ves, es muy curiosa, porque él no actuó directamente, pero llega a la meta o llega al cumplimiento de ello. Y pues ya posteriormente vemos que el Guasón sale dando pasos ensangrentados, dando a entender que también mató a esta persona que le estaba dando la atención, y hace un cierre artístico. Y con lo que él hablaba acerca de que la comedia era subjetiva, y él crea su broma, él crea su chiste sádico, su chiste pues enfermo, de acuerdo a la salud mental. Y con esto pues cerraría aquí esta idea.
Sí, yo creo que nos quedamos cortos de tiempo, de verdad. Pues creo que podríamos hablar mucho más de esta película, analizarla de distintas maneras, pero pues bueno, el tiempo nos comió el día de hoy. Y pues bueno, espero que la hayas disfrutado este podcast, que hayas de alguna otra manera a lo mejor platicarnos en redes sociales tu perspectiva, tu análisis tal vez de la película. De esta crítica social que se hizo en la película. Estamos abiertos a escucharlos, a leerlos, ¿sí? En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y como Psicología en 40. Espero que nos escriban y que nos estén escuchando. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, yo fui Isaac Lamas.
Y yo soy Ismael Montaño.